Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, esto es Ciudad Imaginaria, nuevamente en Amadeus. Ale,
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 8.
Buen día,
Javier.
Buen día.
Programa número 8. Programa número 8, así que saludamos a los directivos de la radio y a Ricardo Piñera,
Ricardo,
el operador que nos recibe también hace
y ha vuelto, ¿Qué? Ha vuelto
de
y olé.
Europa,
y olé.
Uno de nuestros hombres más importantes, quizás el mejor periodista de la mesa,
bueno,
Jorge Ávila, con nosotros, bienvenido a Argentina, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien?
La verdad que ansiaba volver aquí.
Sí, está y muy bien, no vino con el acento tan castizo como
yo
hubiera
pensé
imaginado.
Vino con los aires galaicos.
Yo pensé que iba a venir flamenqueando.
Una zarzuela, una paella.
Obvio, mínimo, por lo menos que te diga, hola chaval, ¿cómo está usted?
Obvio. Y además contamos con la presencia de @remeslaura.
Vamos, todavía, por fin una mujer acá, por
una
Dios,
de nuestras oyentes más
hombres.
Leales.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenas,
¿cómo andas?
Buenas tardes, bien.
¿Qué tal? Gracias por venir a estar en compañía nuestra. Bueno, tenemos que empezar... una semana, Argentina pasa de todo,
obvio.
Todo el tiempo lo decimos.
Todo el tiempo.
Pero bueno, esta semana nos va a llevar gran parte de lo que es la actualidad.
Exacto.
En el día de ayer falleció Eve Bonafini, una de las referentes más importantes que tienen los derechos humanos en nuestro país.
Exacto.
Reconocida, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. Controversial, polémica, pero no es lo más importante de su vida, sino la lucha que llevó después de perder dos hijos. Después de la dictadura militar más genocida de la región, me animo a decir.
Sí.
Así que, importante, ¿no, Javi?
Importante, importante. Ayer hubo una marcha, o sea, una ronda de Plaza de Mayo en homenaje a ella, como lo solían hacer, ¿no?
Las madres, los días jueves.
Que se hace, claro, los días jueves. Y además, obviamente, hay que recordar que en toda su trayectoria también tiene una escuela, una universidad, en realidad. Así que eso también es otra cosa que hay que reconocer, porque no solo era la pelea con los derechos humanos, sino se ayudaba con lo social y demás.
Sí, a partir de la lucha defensa, y además de conocer qué pasó con la muerte de sus hijos y reivindicar la lucha de derechos humanos de abuelas y Madre de Plaza de Mayo, también tiene una vida y un trabajo social. Entre ellos tiene una universidad,
una
radio, y últimamente se estaba preocupando mucho por la alimentación.
Exacto.
Que recibían los comederos y sobre todo la parte social. Tenía 93 años.
Y después otra cosa que hay que ver en la película Argentina en 1985, cuando se acercan a hablar con las madres, se supone que eso se debe a una foto que hay en los archivos que ella hablaba.
Sí, y acá seguramente Jorge va a saber también de lo que pasó en ese momento. El día de la sentencia, del juicio a las juntas, en la película se ve y que pasó realmente el hecho de que ella tenía tenía puesto su pañuelo, se lo pide al tribunal que se lo saque, no se lo quería sacar, accede. Cuando se acerca a Estracera y el fiscal Ocampo, le piden a ella que se saque, ella ahí se lo saca, pero cuando escucha el fallo, tenía guardado otro pañuelo en su ropa interior y se lo vuelve a poner. Eso fue un hecho.
Exacto.
Que pasó, porque no estaba de acuerdo con el fallo que tuvo, que fue una de las polémicas que tuvo también, que en algunos casos fueron pocas los años de condena, ¿no, Jorge?
Sí. Naturalmente, el juicio a las juntas arrojó como resultado, más allá de las dos condenas perpetuas a Videla y a Massera, una dilución de la carga penal sobre los restantes integrantes de las distintas juntas que hicieron esa dictadura tan sangrienta, que nos costó 8 años de mucho dolor a todos.
Sin lugar a duda, Eva Bonafini, una de las mujeres más importantes de la historia del siglo XX de nuestro país.
Y lo recordaron varios políticos del arco oficialista hoy en día, y también parte del radicalismo, la fuga, de hecho, que está manejada por el radicalismo, y obviamente también con el peronismo, pero que lo maneja el reformismo, también lo ha reconocido, así que varios luchadores de derechos humanos, no es que solo quedó para el oficialismo.
Sí, inclusive hasta en esto que decíamos que era controversial y polémica, la mayoría del arco político, inclusive el opositor al gobierno, ha sido coherente y respetuoso. Exacto. Y uno de los hechos más importantes va a ser el día jueves, la marcha el día jueves, y que sus restos serán guardados y tenidos en la Plaza de Mayo.
Exactamente, se va a tirar las cenizas en la Plaza de Mayo, y bueno, el jueves obviamente, y fueron 3 días de duelo, ¿cierto?
Exactamente,
3 días de duelo
decretado por el Presidente de la Nación,
así que eso también es otra cosa que hay que tenerlo para verlo, para pensarlo y para rever. En realidad estos momentos están buenos recordarlo pensando en la lucha y pensándolo en eso, ¿no? Recordar y pensar en la lucha que dio durante su vida y siguiendo recordando, luchando, ¿no? Por ella, porque la realidad es que es algo, es una consigna que hay que seguir manteniéndola viva, ¿no? Así que eso.
Y a mí me parece, y cerramos y continuamos con nuestro programa, que digamos sus declaraciones polémicas de los últimos años no puede opacar todo lo anterior, ¿no? Era una persona vehemente, controversial, polémica, y ha tenido declaraciones quizás poco felices para la opinión pública, pero eso no puede opacar todo lo otro que hizo durante toda su vida, la reivindicación de derechos humanos, no solamente de madre, sino de abuela y otros organismos de la Argentina.
Exacto.
Le guste a quien le guste, su lucha fue loable, y admiro a la persona que pelea por sus convicciones.
Sí, sí.
¿Está claro? Exacto. Le guste a quien le guste.
Sí, claro.
Claro. Porque del otro lado, que yo soy hijo de un militar, mancillaron el uniforme y lo ensuciaron mal. Ya se los digo.
Está muy bien. Bueno, también en la Argentina pasa de todo.
Pasa de todo. No solo en Argentina, sino en el mundo. Pero...
Sí, sí. Y bueno, y también una de las agendas que se lleva esta semana y todo este mes que continúa, y ya casi que el año se termina, porque comenzó el Mundial.
Ahora está jugando Inglaterra-Irán, que está ganando Inglaterra 6-1, faltan 3 minutos de suplementario, sí. Siempre lo quise decir, faltan 3 minutos de suplementario, lo logré. Claro.
Primer economista que usa ese término.
Obviamente, hay que
usual en su profesión.
Obviamente, claro, hay muchos economiza? Partidos, hoy en realidad hay muchos partidos, ayer fue... Hoy hay 3 partidos, pero ayer fue el primer partido, sí. ¿No? Que jugó
El
dueño de casa, claramente, con Ecuador. Y es la primera vez en la historia que pierde el dueño de casa, eso
es
hay
correcto.
Que dejarlo. Así que fue, o sea, para los que vemos fútbol, raro, ¿no? Es este Mundial porque tuvo 2 presentaciones, ¿no? Tuvo 2 inauguraciones, la primera fue el sábado y luego el domingo la oficial.
Claro, que la del sábado, digamos que fue la presentación de un festival en el Fan Fest, el lugar donde festejan, digamos, los hinchas de...
Obvio.
De los que no pueden entrar a la cancha van al Fan Fest a ver los partidos.
Exacto.
Y se dio ahí un show musical.
Sí, que Maluma. Sí,
Maluma fue más importante, que fue una de las... De las figuras que le dijo que sí a la organización de Qatar, porque ya hubo un montón de artistas que rechazaron ser parte por violaciones de derechos humanos, por algunas restricciones a las libertades que existen en Qatar.
Sí, y después también hubo mucho problema con la construcción, de cómo se construyó, y
es
eso
correcto.
También hay algo que muchos... Esto se construyó con manos de obra inmigrante y están...
Dicen que hay más de 6.000 muertos en la organización y los que trabajaron. Que no es la primera vez...
¿Qué pasa,
no? Y recordemos que en el Mundial que se hizo en Argentina en 1978 también se hablaba de que fue en plena dictadura militar, y una de las cosas interesantes que lo leí en estos días y recordé que también Argentina tapó un par de cosas que hacía. Una de las cosas que hacía era tapó lo que se llama ahora Villa Oculta, con paredones para que no se vea la villa que había de camino de Ezeiza a la ciudad de Buenos Aires.
Sí, eso después obviamente...
Entre otras tantas cosas.
Obvio. Había, en ese momento vivía gente en situación de calle y no hubo más situación de calle por esa época del torneo.
Sí, y me acuerdo que hubo jugadores de Holanda que no vinieron en reclamo y en protesta por la dictadura militar. Recuerdo que había, en esa época yo era muy chico, pero después leyendo y viendo... Muchas calcomanías que decían que los argentinos somos derechos y humanos, en esto que decíamos que era que se violaban, que cosa claro. Que era verdad y tiene mucho que ver con lo que decíamos de Eve.
Sí,
Jorge.
Te voy a apuntar a algo. Sí. El finalista que tuvo Argentina en ese campeonato, Holanda, no tenía su mejor jugador,
exacto,
que era Johan Cruyff, justamente porque se había negado.
Exacto, decidió no venir a un gobierno que estaba... a un país que estaba gobernado por una dictadura militar.
Una lesión que sí, obviamente tenía una pequeña lesión, pero que podría
Exactamente. Igual, igual no es el primer, a ver, siempre se toman los torneos deportivos como esto. A ver, no hay que olvidarse de la Alemania nazi con los Juegos Olímpicos.
O Italia con Mussolini.
Mussolini en los mundiales. Inglaterra, en realidad, en uno de sus peores momentos, en el 66, también, ¿no? No hay que recordar. De hecho, para la historia de los mundiales quedó como el campeón obligado en el 66. Sí, eso no hay que olvidarse. Bueno, ni que hablar, como dijimos, el 78. Y bueno, esto de Qatar también es una monarquía absolutista, ¿no? Que tiene muchos problemas de derechos humanos. En realidad, toma como base de la religión musulmana y cumple a rajatabla la ley. No quiero decir el nombre, pero la ley a mí. Pero bueno, la ley musulmana en su máxima expresión. Entonces ahí también hubo muchos problemas. Y hay muchos problemas también para la gente y el alcohol en el mundial, ¿no? Sí, hay mucha gente que está buscando, muchos argentinos y muchos latinos buscando alcohol, porque solo se vende por un tiempo determinado de horas en el fans.
Sí, o en hoteles.
O en hoteles,
en restaurantes que tengan la autorización.
Exacto.
Y se vende en el FanFest cerveza sin alcohol.
Sin alcohol también.
Sí, es la marca que auspicia y que dice cero, como diciendo no tenemos.
Y claro, y ahí generó un problema porque la marca que auspicia, la cerveza que auspicia los mundiales desde el año 70, desde el año 82 que auspicia, después del mundial, y ahí hay penal.
Último momento.
Último penal momento, para Irán. Para Irán.
Lo vamos a relatar en vivo porque en esto vivo. Es...
Y en tiempo periodismo. Suplementario.
Y ya en tiempo suplementario.
11, casi 12 minutos.
De 10 que se habían dado.
Atenti. Portales.
Esto es para lo que se hace.
Va a patear un iraní que no sabemos
los
cómo
que
se llama.
Hacen algún prode con los compañeros de trabajo. Tienen
sí,
que
claro.
Estar atentos a los resultados.
A muchos ver. Goles en este partido.
Lo va a tirar el jugador iraní.
Un iraní
que no sabemos el nombre, pero bueno.
Tiene cara de iraní.
Sí.
Sí, bien.
Sí, ahora,
me gustó eso.
No es rubio, tiene barbita.
¿Tiene?
Y está fijando fijamente, mira la pelota.
Concentradísimo.
Toma carrera, se prepara. Dispara y gol. Gol de Irán, 6-2.
Por ser iraní, muy bien pateado. Y hablando de lo futbolístico de Qatar. Muy mala selección, un desastre.
Sí, Qatar tiene 8 jugadores que no pertenecen a Qatar. Ajá. Que son de otras nacionalidades. Eso yo lo que venía diciendo antes de que arranquemos, que no venía teniendo malos desempeños a nivel internacional. Fue raro, tuvo un mal desempeño ayer, no pasó a la mitad de la cancha, o sea, pasó 2 veces. Al principio casi se asustaron todos los que tenían porque casi mete un gol.
Sí.
Y después sobre el final tuvo varias llegadas más, pero muy poquito.
Sí,
después...
Y con respecto a Ecuador, que lo dirige Alfaro,
técnico
argentino, creo que se quedó corto con el resultado.
Exacto,
el segundo tiempo casi como que lo entregaron. Pero como no todo, no solamente vivimos del fútbol, porque acá en esta mesa tenemos un juglar. ¿Acaso uno de los románticos más importantes que dio la radiofonía argentina? Muy poco tiempo. Y sacamos un estate italiana que estábamos escuchando de cortina para hablar un poco de fútbol. Quizás la mejor canción de la historia de los mundiales, la de Italia 90.
Canción.
Sin lugar a duda, mucho la mejor que el Waku Waku.
Waka Waka, Waka
Waku. Waka
Waka.
¿No era Waku Waku?
No,
bueno, yo te lo traduzco, por eso es así. Mucho mejor que eso, o mucho mejor que la Copa de la Vida de Ricky Martin, de tantas basofias musicales.
Esta es la más recordada.
Esta es la más recordada y la más bonita. Pero dejamos esa música y ponemos otra canción que acá nuestro operador va a poner.
Momento.
Sí, acompaña a quizás a nuestro, ¿cómo podría llamarlo? Nuestro Romeo.
¿Eh? Es el Romeo que está buscando su Julieta.
Y no es Romeo
o la
Santos.
Encontró, pero no sé, si sale de a la ventana, ¿no? Estamos esperando ver eso.
Yo la bauticé Cañita Dulce.
Cañita Dulce.
No nos digas por qué.
¿Es tucumana? ¿Es tucumana?
Sí, tucumana.
Ah, bueno,
ahí
bueno,
viene.
Bueno. Tratemos, ahí yo bien. Por las dos me dio miedo.
Dulcemente le puse Cañita.
Estamos en horario de protección al menor, medio miedo.
Yo escribí algo que es muy de budista, es para ella, que dice, así como vibras, atraes. Así como visualizas, decretas. Así como piensas, sientes. Así como hablas, haces. Así como sientes, vibras. Y además, tomo como
mía... Pero, demos una pausa, porque usted tira todo así. Estamos Estamos escuchando una prosa tan bonita y usted continúa, no deja ni que la chica que está escuchando la cañita dulce, claro, que respire un poco. Que,
y me hago...
Usted es más empalagoso que, una, sí, que un cabo
me hago mío
cañaveral.
Cuatro estrofas de Mario Benedetti.
Ah, le robó a Benedetti.
Sí, que le van a caer.
Este es el nick de la poesía.
Al corazón.
Un ladrón.
Dice, no me recorres ausente, no me busques en el olvido. Búscame dentro tuyo.
Epa.
Ahí estaré contigo.
Epa, un poco fuerte. Me dio como un calor, ¿eh?
Yo creo que vos, Cañita Dulce.
Para ella, Cañita Dulce. Auspicia este momento, Cañita Dulce. Bueno, es nuestro
nombre.
Así que vamos a relajarnos de esta parte porque yo necesito pasar este momento.
Sí.
Empalaga un montón este momento del programa.
Son crueles, ¿eh?
Sí. Pobre, acá un saludo a esta pobre chica.
Sí. Se hace lo que se puede. Pero bueno, bien.
Y... vamos a una canción y arrancamos con una nota y el resto del programa. Adelante. En este día feriado estamos acá.
Molto più avanti.
Tomando mate en La Paz. Poncho de goma y mi sal.
Estamos en el aire.
Estamos tomando mate.
Y ahí,
como todo programa de radio mate, que se preside tal, tiene que tomar.
Y aparte,
se tiene que tomar sin azúcar.
Aparte de estar tomando mate, acá hubo una contradicción principal. Acá hay una persona que me dijo que el mate se toma con azúcar. Yo no puedo creer.
Sí, Cañita Dulce lo dijo. No.
Sí, Cañita Dulce. Sí. Cañita Dulce. Bueno, la realidad es que está todo bien, pero.
La realidad se toma sin azúcar.
Y pero vos querías tomar con azúcar hace dos minutos.
Sí, yo medio amargo.
Romero, que sabe de mate, ¿no? Para hablar de mate, tenemos una comunicación.
Exacto.
Ahora.
Porque, ¿en serio?
Sí, sí, ¿por qué? Porque queremos saber un poco cómo va la producción de la yerba mate. Y además porque hay un evento que se hace en Buenos Aires en los primeros días de diciembre. Por eso estamos comunicados con Gerardo López en la ciudad de Apóstoles Misiones, que es director de una molinera que se llama Molimate y ese es miembro del Instituto Nacional de Yerba Mate. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andás? De Ciudad Imaginaria te saludamos. Buen día.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo Buen andamos? Día. ¿Todo bien?
¿Qué tal?
¿Cómo está todo por Apóstoles?
Buen feriado acá. Llovió anoche, tuvimos una fuerte mini tormenta. sumado al feriado, así que estamos hoy todos mirando la tele a full con el Mundial.
Sí, claro.
Aprovechando este fin de semana largo.
Es muy interesante lo que me decía el Mundial, porque los que conocemos a Apóstoles, y bueno, en la provincia de Misiones, que hay como un crisol de razas, digamos, sobre todo en tu ciudad,
sí,
de Apóstoles, que hay mucha colectividad alemana, ucranianos, polacos. ¿Cuáles son tus candidatos al Mundial? ¿Te tira un poco la vos sos argentino, sabemos, pero digo, ¿te tira un poco los alemanes, los polacos, o vamos con Argentina nomás?
No, mira, yo creo que en el fútbol por ahí sucede en el torneo doméstico, ¿no es cierto? Que generalmente uno tiene el corazoncito partido, ¿no?
Sí, claro.
Los que somos del interior por ahí somos de Guaraní, pero somos de River, o somos de Colón, pero somos de Boca. Pero cuando la celeste y blanca sale a la cancha, nos olvidamos de todo y somos todos argentinos, bueno, independientemente de la tradición, del lugar de donde vinieron los abuelos, los bisabuelos y demás.
Claro, igual sería muy interesante estar el 30 de noviembre en Apóstoles para ver Argentina-Polonia, por ejemplo, ¿no? Me parece que debe ser interesante tu ciudad con ese partido tan importante, que además puede ver quiénes clasifican, ¿no? En la zona nuestra.
Pero viste que las selecciones europeas, salvo algunos jugadores muy puntuales, al resto les cuesta, digamos, hacer pie en sus propios lugares que no sean sus propios países. Por ejemplo, Lewandowski es un excelente jugador, nos va a tocar en Polonia, pero no tiene, digamos, a lo mejor la personalidad de Cristiano Ronaldo, Messi,
claro,
que trascienden, digamos, su propia selección.
Exacto.
Entonces eso ayuda. No digo que no haya argentinos descendientes de polacos que hinchen por Polonia el 30, pero va a ser, creo, la ínfima minoría.
Bueno, vamos a lo nuestro. Dejemos a un lado tu Dale. Columna deportiva y hablemos un poco de qué se trata esto de Matear 2022, que es el 2, 3 y 4 de diciembre en la Rural de Palermo.
Correcto. Matear 2022 es la feria más importante de yerba mate que se hace en la República Argentina. Es un evento que organiza el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Como bien vos decías, yo soy director, representando a la molinería en el instituto.
El INIM, ¿no?
Y todos los años, hasta la pandemia, ¿no es cierto?, se hacía matear, luego vino un parate por la pandemia, lógico, y este año volvemos con Matear 2022. Es un evento que se va a realizar en la Rural, donde van a estar, es de entrada libre y gratuita, donde van a estar marcas de hierba de primera línea, molinos chicos, hierbas nuevas, todos los productos relacionados con la yerba mate. Va a haber sommelier de mate, empresas que se dedican a vender termos, mate, bueno, todo lo que tiene que ver con producto tan emblemático de nuestro país, ¿no?
Y parte de la producción también, ¿no? Yo, si no conozco cómo se elabora, seguramente alguien
lo... Sí, es parte de la producción también. Va a haber, por supuesto, en el predio, distintos stands, tanto del Instituto Nacional de la Yerba Mate, donde el consumidor va a poder tomar contacto directo, digamos, con empresas más chicas, ¿no? Con las primeras marcas, pero también con información de producción, de lo que está haciendo el instituto, de lo que se viene realizando en materia de yerba. Y bueno, es, digamos, en cierta medida un evento no solo de promoción, sino de una vidriera, ¿no es cierto?, de todo el sector en un punto importante del país que tiene, la verdad, gran cantidad de gente, y eso hace que el evento sea realmente magnificable, ¿no?
Claro. Y contanos un poco cómo está la producción de yerba mate en el país. ¿Qué vos ves desde tu ciudad? ¿Qué nos puedes decir?
Nosotros hemos tenido este año, en realidad a fines del año pasado, de 2021 y principios de este año 2022, hemos tenido una sequía muy Exacto. fuerte, producto de esta cuestión climática de la Niña, que hacía suponer, en función a lo que había sucedido en el verano 21-22, que íbamos a tener una disminución en la producción de yerba mate hoja verde muy importante. Hago esta pequeña aclaración para la gente que te escucha, que no sabe que la yerba arranca en un árbol, ¿no?
Exacto.
Que lo que se cosecha es justamente esto que yo te digo, hoja verde, ¿no? Se poda la planta y se sacan las ramas que tienen la hoja. Esa producción estuvo muy afectada, ese producto estuvo muy afectado por la cuestión climática. Parecía que íbamos a tener una merma muy significativa en el transcurso del año en función a lo que pasó en el verano, pero la realidad indica que la planta de yerba mate es un árbol verdaderamente extremadamente noble, y en el transcurso del año ha tenido una recuperación muy significativa, a tal punto que aquella idea que teníamos de que íbamos a tener un problema muy grave de materia prima, verdaderamente la falta de materia prima de este año ronda un año normal, ¿no?
Bueno, menos mal.
Sí, por supuesto. La planta se ha recuperado fuertemente, ha vuelto a valores de producción normal, a pesar de que este año también ha sido un año que en el transcurso del año no hemos suplantado la falta de agua que hemos tenido en el verano, sino que ha sido más bien un año normal, pero la planta es tan noble que se ha recuperado prontamente. Eso hizo a que, por ejemplo, hoy estemos hablando prácticamente ya cerrando el año de producción, estemos hablando en 800, vamos a andar cerca de los 850 millones de kilos de hoja verde cosechado, que es prácticamente a niveles, comparado con el año 2021, es prácticamente lo mismo, digamos. Entonces vamos a tener una disminución que va a rondar el 5, el 10%, que es lo normal que se pierde.
Lo normal que se saca. No, ahí te, que
de
yo te quería...
Año a otro, en función a que las plantas se mueren, los rendimientos bajan de los yerbales por distintas plagas y demás, vamos a estar en un año normal después de pronóstico verdaderamente muy malo, ¿no?
Bueno, buenísimo entonces. Ahí te habla Javier, te quería hacer una consulta yo. Estamos en la época del Mundial. Y sí, hubo un tema los primeros días del Mundial porque sí, la selección argentina no llevó yerba argentina. ¿Qué opinas de eso? Así, quiero que lo digas con todas las palabras.
Mira, en realidad hay una... lo que trascendió verdaderamente fue la primera foto de yerba canaria. Uh-huh. Después de que se armó todo el ruido, la gente de encargada de los comestibles, por así decirlo, de la selección, también sacó una foto de un baúl con yerba playadito.
Exacto.
En un primer momento, yo soy partidario de bajarle un poco la conflictividad, ¿no es cierto?, a la cuestión. No tiene que ver con una cuestión patriótica, decir, bueno, el argentino, ¿cómo va a llevar yerba uruguaya? Si vamos a la realidad de los hechos, la yerba no es uruguaya porque el Uruguay no produce yerba mate.
Claro.
En primer término, la yerba que toma el uruguayo es una yerba brasilera.
Bueno, peor.
Es un mercado que nosotros los argentinos hace muchísimos años hemos perdido,
claro,
porque
claro,
por malas gestiones comerciales hemos perdido. Y hoy nos cuesta mucho ingresar a Paraguay. También hay que decir que hay muchos jugadores argentinos que han tenido grandes compañeros uruguayos en sus planteles y que a lo mejor han iniciado el hábito del mate por compartir plantel con estos jugadores uruguayos, que lógicamente toman yerba uruguaya como primera opción, ¿no es cierto?
Suárez con Messi, por ejemplo.
Claro. Suárez con Messi...
Cavani,
hay un par, ¿no es cierto? Entonces no es, no es descabellado ni tampoco es una ofrenda que van a llevar. supongamos que dentro de las cosas llevaran, no sé, supóngase, dulce de leche, creo que la pataya se llama el de que hacen en Uruguay, en lugar de llevar ilolá, y van, nos vamos a hacer una guerra contra los
uruguayos. Es mejor en Argentina.
Gerardo, ¿te digo algo?
Sí.
Habla Miguel Ángel, ¿cómo te va? Me sorprendió, conozco muchos países árabes, que hay muchos países árabes que consumen el mate.
Sí, sí. Es cierto.
El mayor exportador de yerba mate es un sirio, exacto, que está instalado aquí en la provincia de Misiones, en la zona de Andresito. Para que te ubiques, Misiones es como una especie de banana cuadrada, exacto, ¿no? En la parte superior de la banana se encuentra Andresito, y en ese lugar está el sirio, que es el mayor exportador de yerba mate de nuestro país. Este año tenemos también una situación preocupante con el sirio, porque el sirio ha abierto una planta industrial en Paraguay, lo que nos pone en alerta, ¿no es cierto?, ajá, de que ojalá tenemos que ponernos a trabajar para que este muchacho se quede de este lado,
claro,
de este lado del río, ¿no?
Pero lo peculiar, que fui a países árabes que conozco, porque tengo muchos amigos, y me convidaron con mate y yo me quedé anonadado, ¿no?
Sí.
Te voy a decir algo, Gerardo, que para que te enojes con Miguel, él toma mate con azúcar.
Sí, recién estábamos debatiendo.
Soy un fallado,
o sea,
pero
casi
bueno,
que le tengo que dar una trompada.
Sí,
pero
ya bueno. Mira,
lo bueno que, digamos, volviendo a lo de la yerba de la selección, independientemente de la polémica, ¿no?, o de la supuesta polémica que se quiso instalar, lo mejor que pasó es que estuvimos durante 10 días hablando de yerba mate.
Exactamente.
Claro, por supuesto.
Bueno, eso es importante.
Sí. Eso es lo mejor, ¿no? Sí. Eso es lo mejor, que durante 10 días estuvimos hablando de yerba mate, estuvimos hablando del mate, de cómo se prepara. De
bueno,
por
bien,
yerba,
bien. Eso es bueno, eso es bueno.
Con palo, sino con palo de que esto, que aquello, que lo otro.
Y están los filósofos de cada instancia, aparte.
Sí, claro.
Pero bueno, todo esto, recordanos, Ale, cómo es lo de...
Sí, seguramente nos vamos a ver con Gerardo, que nos conocemos hace mucho tiempo, estudiamos, sí, juntos, en blanco y negro estudiábamos con Gerardo.
2, 3 y 4 en La Rural,
sí.
Matear 2022, una exposición de entrada libre y gratuita. Te vas a encontrar con la yerba mate en su mejor estado, empresa de primera marca, de primera línea, las que ves en las góndolas, y otra cantidad de marcas que no vas a ver en las góndolas, lo que se dice que yerbas no nacionales o no nacionalizadas, que no están en todas las cadenas, pero que recorren el interior haciendo excelente producto. Vayan, no se van a arrepentir, van a tener contacto con los productores, van a hablar con los sommeliers del mate, ¿no?, que es una actividad muy importante y que a mí me gusta mucho.
Sí.
La gente que habla con tanta pasión de la hierba y de la forma de preparar y de las cosas y de los blends, ¿no?
Sí.
De los,
sí,
los distintos blends que
lo bueno es que vamos a ir, Ciudad Imaginaria va a estar en
sí,
Matear
no
2022,
eso.
Voy a ir solamente con agua caliente, alguien, claro, me dará yerba, quiero creer.
Yo te voy a explicar.
Sí, mínimo tenemos que tener yerba.
Por supuesto, acá tienen en la mesa dos periodistas agrarios.
Exacto.
Yo somos de periodistas agrarios de hace muchos años en La Rural, así que nos vas a ver, no, seguro.
Bueno,
¿en qué fecha, Gerardo? Repetinos por favor la fecha.
2, 3 y 4.
De viernes, diciembre.
Sábado, bien, y domingo de diciembre.
De 12 a 20 horas.
De 12, bueno, a 20 horas.
Perfecto.
Gracias, Gerardo López. Nos vemos, querido.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Buen lunes. Chau, chau.
Chau.
Si tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós, ó lua.
tema hermoso.
Seguimos en Ciudad Imaginaria. Mirá, mirá. Estamos escuchando
a Gau Costa con Lluvia de Plata.
Sí, que recordemos que Gau Costa nos dejó
hace poquito.
La semana pasada. Sí. También una de las cantantes populares más importantes de Brasil y la región, ¿no?
Una de las representantes del movimiento del MPB, el famoso. Exactamente. MPB brasilero. Esta canción forma parte del disco Profana de 1984.
Precioso. Muy bien, precioso. Muchas gracias por la data.
Y en homenaje a Gal Costa, sí, lo voy a hablar en portugués.
Epa, atención. No queremos tener un problema diplomático,
o
sea, con Brasil, casi la pronunciación que sea buena.
Me da miedo, tengo miedo, miedo.
Tengo ten miedo.
Tengo mucho miedo.
No me deja hablar.
A ver, toma dos.
Vos vas a hablar con Dios.
Muy
toma
bien.
Para vos. Mucho bien, joven.
Que significa, ella va a hablar con Dios.
Bueno.
Sí. Mucho bien, joven.
Así que, nada, un beso al cielo. A
sí, claro.
Por supuesto.
Siempre dije que lo bueno nunca se muere.
Exacto. Es verdad. Bueno, tenemos una
comunicación. Tenemos una comunicación por teléfono, ¿cierto? ¿Sí? Hola, ¿me estás ahí, Diana?
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Hola,
buen día, Diana. Javier te habla, ¿cómo estás?
Sí, recordemos que estamos hablando con Diana García. ¿Qué tal, cómo andas, Diana? Es especialista en políticas de género de la Facultad de Medicina de la UBA. Que queríamos hablar un poco de esta temática, sobre todo porque esta semana, el día 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, todos los 25 de noviembre se realizan en cada país una conmemoración con respecto al Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí? Y, bueno, reclamar políticas para su eliminación.
Sí, claro. Igual este es un problema muy grave a nivel mundial y todos los días tenemos, o gran parte de los días de la semana, lamentamos femicidios y hechos de violentos que en el cual no termina, y parece que es un devenir que no termina, es constante, y pareciera como que no entendemos nada del tema, ¿no, Diana?
Sí. Bueno, justamente dentro de este marco fue a raíz del femicidio de las hermanas Mirabal,
claro,
con respecto a la dictadura de Trujillo, la República Dominicana, y de ahí, o sea, sí. O sea, pero la importancia de poder seguir visibilizando, porque de esta es la forma de que alcemos las voces como para poder luchar contra la violencia en todos sus sentidos, ¿no?
Exacto. Y hubo, hablando de visibilización, la Universidad de Buenos Aires y en particular la Facultad de Medicina, la semana pasada hizo una actividad de visibilización, ¿cierto? ¿En qué consistió, Diana?
Sí, nosotros realizamos el lunes pasado, desde el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo, del cual estoy a cargo en la Facultad de Medicina, una jornada que era para visibilizar y concientizar la violencia dentro del ámbito de salud, ¿no? Entonces invitaron a diferentes disertantes de diferentes disciplinas para que pudieran hablar de cómo la violencia obviamente nos atraviesa en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, poder ver dónde estaban las situaciones, mismos los profesionales, la atención médico-paciente, o sea, estuvieron muy buenas, sí.
Bueno, perfecto, está muy bien. ¿Y esta semana qué va a haber, alguna actividad y alguna marcha para el 25? ¿Se espera la participación? ¿Tenés idea?
No. Seguramente marcha, que obviamente es quien quiera participar, ¿no? Pero bueno, al margen de esto yo quería marcar con respecto a las jornadas la importancia de este compromiso, ¿no? O sea, nosotros tuvimos dentro del estrado todas las autoridades de la universidad, pero también nos acompañaron, o sea, delegados, o sea, el secretario general de APUA y también la secretaria adjunta de ADUA, ¿no? O sea, la importancia del compromiso de los diferentes sectores para poder seguir trabajando en conjunto, ¿no?, con respecto a estas temáticas.
Bueno, bien.
Sí, sí, yo te quería hacer una pregunta. Alejandro es mi nombre. Diana, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Alejandro.
Sí,
¿qué tal?
Yo te quería decir, según los datos estadísticos que vos puedas manejar, ¿en qué situación está la Argentina hoy? Porque uno cree que estamos cada vez peor con este tema. Un poco alentador, mira, pareciera, ¿no?
Y sí, o sea, desde mi humilde opinión, o sea, yo por ahí no estoy manejando el dato estadístico general, uh-huh. Es un tema de lucha, de de seguir avanzando, porque está el tema también de la justicia, que la justicia tiene que acompañar. O sea, la persona que padece violencia no es fácil, tampoco es como dicen los mitos, o sea, que está ahí y no, hay muchos contextos que la atraviesan, y entonces se necesita mucho acompañamiento, ¿no?, de profesionales, del Estado. Entonces, bueno, a eso se apunta a ir visibilizando para poder tomar conciencia todas y todos, ¿no? Yo creo que la lucha es entre todos, si no, no se puede salir.
Es cierto, es necesario más visibilización y es necesario acordarnos del 25. Emi, una última pregunta. Yo sé que vos trabajás en la facultad y en la Universidad de Buenos Aires, sí. Y es importante invitar y a toda la comunidad que se pliegue a esta fecha. Y bueno, lo que te quería preguntar era exactamente es, yo sé que haces mucho trabajo, ¿en qué consiste exactamente el día a día en el departamento?
Y en el departamento de género nosotros trabajamos dentro de un marco que hay un protocolo, ¿no?, que es una norma que fue sancionada en la Universidad de Buenos Aires en el año 2015, es un protocolo de acción para poder intervenir y prevenir ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y hechos de connotación sexista. Nosotros, en el Departamento de Género, trabajo con un equipo interdisciplinario, un abogado, una psicóloga, y recibimos denuncias de docentes, no docentes, estudiantes, o sea, todos ellos, todas las personas que abarca el protocolo, ¿sí?, por estas situaciones. Y a su vez también damos talleres, charlas, capacitaciones, ¿sí? O sea, es un trabajo constante, silencioso, por el tema de las denuncias que son de carácter confidencial.
Diana, te hago una pregunta. Sí. Está todo muy bien lo que se hace y no hay que estar con los brazos cruzados. ¿Qué faltaría para vos, porque seguimos teniendo femicidios, por desgracia, qué faltaría para que esto tenga una mayor contención y ir al punto para que haya menos violencia?
Bueno, como decía anteriormente, más compromiso de los diferentes sectores, más capacitaciones de del personal, o sea, ya sea de los jueces, de la parte de la policía con perspectiva de género, ¿no? Que se sepa bien cuáles son, porque si no podemos hablar todas y todos el mismo idioma, esto sigue ocurriendo y las mujeres siguen padeciendo situaciones de violencia, ¿no?
Bueno, bien, perfecto, es eso, es la lucha que tenemos que dar, y bueno, de todo el equipo, muchas gracias por estar, y bueno, y esperemos que este 25 de noviembre nos encuentre...
Nos sumamos, ¿eh?
Sumamos. Sí,
Y seguramente bueno, hablaremos en otro momento con vos para ir haciendo un poco de docencia, en estar todo el tiempo reivindicando la lucha de las mujeres contra la violencia en todos los órdenes de los estamentos de la sociedad. Exacto. Muchas gracias, Diana García.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Muchas gracias.
Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estás tan cerca, me disfrazo de ti. Te disfrazas de mí, jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes. ataques no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos. Dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada, y que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti.
Estamos en el aire.
Sí, estamos en el aire.
Tema.
Sí, estamos escuchando.
¿Quién lo eligió?
Sahara, ¿verdad?
Sí.
Con las ganas. Si es una voz española, ¿quién la puede elegir? Si no es nuestro hombre en la península.
Tiene
joder.
Una letra muy bonita.
Y hay una particularidad, además. Recién vos me hacías una mención acerca de la posibilidad de que Sabina tuviera alguna relación con esta chica, pero no. En realidad lo que hizo Sabina fue defenderla porque ella fue abusada sexualmente.
Ah, mira. Mira cómo tiene que ver esto con lo que estamos hablando con Diana García.
Desde muy chica tuvo...
Esa es la producción, justo.
Tuvo problemas con familiares que motivaron que la abusaran sexualmente.
Sí, y Sabina la apoyó, la padrinó en su carrera.
Sabina hizo mucho por ella y forma parte de un sector de baladistas y de jóvenes.
Claro.
Varones y mujeres de la canción nueva española que está imponiéndose. Sabina, Manuel Serrat, que estuvo en estos días por
sí,
acá.
Que se despidió.
Ya se están dejando, pero... Han dejado...
Bueno, uno de los... esto que decís vos de apadrinados por Sabina o por grandes artistas españoles, Jorge Drexler, cuando llegó de Uruguay, cuando llegó a España, fue apadrinado y apoyado por Sabina, que viene a cuento porque se entregaron los Grammy Latino y fue elegida una canción de él, Tocarte, como una de las canciones del año, de Jorge Drexler, el médico uruguayo.
Es muy popular en España.
Exactamente, sí, es muy popular pero y además le escribió algunas canciones a Sabina y tiene un vínculo con este juglar.
Es una preciosa letra esta. Yo me fijo mucho más en la letra que a veces la música, pero muy bonita.
Bueno, letra. Cuéntenos, Jorge Ávila, ¿cómo le fue? ¿Qué quiere para contarnos?
¿Viene?
Lo extrañamos en esta mesa.
¿Quiere hablar algo del exterior acerca del tema cinematográfico?
Por
sí,
favor.
En Europa, digamos que en España más específicamente, el cine es... un arte muy 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 visto, muy popular, y es curioso la mentalidad que tienen los españoles con respecto a sus propios cineastas. Está ahora el 23 de noviembre se estrena la última película de Álex de la Iglesia. Sí, que hizo varias películas importantes.
Sí, claro.
Tiene una larga trayectoria. Para mí era un tipo indiscutible. Sin embargo, en charlas con los colegas españoles, cuando estuvimos con ellos, me decía que no, que El Cuarto Pasajero se llama esta película, que se estrena el 23 en España.
Qué buen
no sé
título,
acá.
¿Eh?
Pero bueno,
no lo quieren mucho.
No lo quieren mucho.
Porque hay un motivo.
Y porque es desparejo. Y claro. Una bien, otra mal. Y no,
bueno, está bien, el no arte termina. Tiene esas cosas, qué sé yo.
Pero, no todos por ejemplo, reivindican mucho a Almodóvar, porque es muy parejo y que siempre fue creciendo.
Sí.
Todas las películas de Almodóvar fueron... Cada vez una mejor que la otra.
Sí, además como productor también, ¿no? Almodóvar, como cuando se pone a producir películas de otros directores, también es muy bueno eligiendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, obvio. Aparte tiene
los hermanos Almodóvar, digamos que el hermano es más productor que él, reivindica mucho.
Después hubo dos festivales importantes, en Valladolid y en Sevilla, donde hubo también participación argentina, películas argentinas. Hay una película en general en Europa que está circulando y que se la estima como uno de los éxitos de la temporada, que es Ámsterdam, que todavía no se dio acá. Yo supongo que vendrá con todos los tanques de fin de año que habitualmente traen.
¿Ámsterdam de qué origen es?
Es estadounidense.
Ajá.
Pero trabaja De Niro, un elenco estelar tiene, muy importante. Personalmente no recomendaría su visión, pero bueno, Vaya a saber, a lo mejor acá.
Porque... ¿Y sabemos de qué va Ámsterdam?
Es una serie de historias corales que van relatando las peripecias de gente que va circulando en distintos países.
Ah, ¿no? Como muy globalizado,
digamos. Sí, sí, sí. Por ese motivo, bueno, tiene éxito en Europa. Una Europa que está muy preocupada más por la guerra que tiene tan cerca entre
Ucrania y Rusia. Los alimentos, la energía.
La energía.
Sobre todo la energía, más.
Exactamente, sí, sí.
La energía es un problema.
Sí, claro.
Porque los alimentos se pueden conseguir mediante exportaciones de otro país, pero el petróleo que le llegaba es tan complicado. Si este invierno, que se prevé un invierno duro en Europa, va a ser complejo para toda Europa.
Se prevé un invierno duro y tuvieron mucha suerte porque yo, por ejemplo, estuve en otoño y fue un otoño cálido.
Ajá.
O sea que no hizo falta que utilizaran estufas, mirá, utilizaran calefacción, etcétera, porque las temperaturas eran de 28, 29 grados, de noche bajan un poco, 13, 14, pero no más de ahí. Con lo cual... El uso de la energía está relativamente racionalizado y es correcto, está muy bien. Las recomendaciones que se hacen es sobre el tema del agua.
Cambiaron los horarios, ¿no?
Sí, España cambió, redujo una hora. Hay 4 horas de diferencia con España.
Claro, en este para ahorrar un poco la energía, sí, sí, sí. Y utilizar, digamos, la luz natural.
Salvo las Islas Canarias,
ajá,
que mantienen el horario de 5 horas.
De jodido, mirá, que eso no. De ser isleño,
como,
básicamente.
Como dice el Gran Wyoming, que es el mayor programa de televisión, el más exitoso que tienen, en el intermedio, porque son canarios.
Claro.
José Vélez es canario, es un buen cantante. Así que...
¿Y acá cómo venimos con el cine? ¿Tenemos algo?
Yo bajé del avión, me tuve que poner a laburar rápidamente, porque claro, hubo 2 avant-premier a las cuales concurrí, una, El lado salvaje, de Juan Dickinson,
ajá,
con... la mayor producción, Vanessa Rodríguez como actriz central,
sí,
y sin embargo no termina de convencer. A mí personalmente
no
me pareció una buena película, pero bueno, es una historia que querían filmar en Tierra del Fuego, en Ushuaia, se hizo adecuadamente con Omar Núñez y sobre todo Jorge Cezán. No sé si se acuerdan, Jorge Cezán de Pisa, Birra y Paso.
Sí, me acuerdo.
Que yo casi ni lo reconozco.
El rubio.
Nos conocíamos, claro.
Está pelado.
Está gordo y pelado. Y un poco más grande, digamos.
Claro, ya tiene unos años.
Se cayó el calendario.
Nos miramos los dos y dijimos, me parece que no viene bien.
Somos malos.
Y después tenemos, a partir de esta semana, una serie de privadas que, bueno... el 23, Historia de Honor, una bélica,
sí,
dirigida por Didiard. El 24, El Matadero, que está basada en la novela de Esteban Echeverría.
Ah, mirá, bien.
Un clásico. Y el 28, Hasta los Huesos, una película italiana que dirige Luca Guadagnino, que fue premiado como el mejor director recientemente del Festival de Venecia, con el León de Oro.
Ajá.
Así que esa es una película interesante también, que habrá que ver de qué se trata.
¿El director
vamos
de qué
a
país?
Contar. Italiano.
Italiano.
La película se dio en la Semana del Cine Italiano que anunciamos aquí.
Bueno, sido Jorge Ávila.
Jorge Ávila con todas las novedades.
Cine. Perdón, tenemos un poquito más, ¿eh? Así que sí... Sufra.
Está por empezar el próximo partido.
Bueno, sí, lo quieren terminar ahora.
Discúlpeme que quiero cerrar con nuestro programa. Es una falta de respeto que lo utilicen, lo humillen así.
Un hombre que
vino de España, que estuvo recorriendo, comiendo rico, anduvo por Europa, llegó, ya se puso a trabajar y lo vamos a soltar así.
No, es así.
Yo calculo que él va a ver las privadas y después no sé quién va a ir al cine.
Por supuesto.
En este mes que hay mundial.
A mí el Matadero, ¿no? Igual me gustaría verla.
Sí, pero qué sea, podemos verla después de la final del Mundial.
Obviamente, después de la final del Mundial lo podemos ver. Y hay que decir algunas acotaciones. Estaba recién, mientras que nosotros estábamos hablando,
sí,
estaba hablando los dos Lioneles.
Sí, conferencia de prensa del director técnico de la selección.
Los dos Lioneles, Messi y Scaloni. Y bueno, Messi dijo que se sienten muy bien físicamente y Scaloni terminó diciendo que están muy bien preparados, que ya tiene el equipo, sí, y que no estamos obligados a ganar. Así que es como
y que el mejor momento es el primer partido, que lo vamos a tener mañana a las 7 de la mañana. Exactamente.
Voy a hacer un comentario.
La actividad, que hoy es feriado en Argentina, la actividad comienza mañana después de las 9 de la mañana, cuando termina el partido. Casi todas las cosas arrancan después.
Me deja obviamente. A lo último, son terribles. Usted que es el productor, con un poco de suerte y viento a favor, Montserrat, un productor teatral, va a venir al piso, si Dios quiere,
bueno,
el lunes,
lo esperamos.
Y
bueno,
nos va a facilitar, como nos ha facilitado varias veces, obras de teatro, para que vayamos y comentemos. Hemos visto a varias obras invitadas por Montserrat.
¿El lunes que viene va a estar acá?
Sí.
Okay.
Sí, vamos a tratar de traerlo.
Comprometido.
No, pero además es un productor muy, muy halagador, y nos ha invitado a Jorge y a mí algunas obras de teatro que lo hemos pasado muy bien.
Por supuesto. Como productor, digo, estaría bueno que distribuyan al resto de la mesa. Exacto. Las entradas siempre no se las coma él solito.
Exacto.
¿No?
Claro, porque nunca las distribuye.
Buena idea, yo no llevo nada.
Ricardo, ¿usted le llegó algo? No le llegó nada.
No, viste, ahí ya sabemos cómo es. Y aparte,
Jorge, otra cuestión,
que no sea justo en el día que juega, a las 4 de la tarde del jueves, te dice, o el 4 de la tarde del sábado.
Montserrat, que sea ese horario.
Claro, justo en el partido de Argentina, vos, porque
24 contra México, el 29.
Bueno, esta canción que está sonando ahora, que eligió uno de nuestros colaboradores, que es de Miguel Mateo, se llama Obsesión. Somos obsesionados con el horario, tenemos que entregar
el programa. Y bueno, y ahora a la 1 juega, siguiendo el Mundial, juega Senegal, Países Bajos, y a las 4 de la tarde Estados Unidos, Gales, dos partidazos. Uh-huh. Para dejarlos, hoy que llueve, hay lluvia en la ciudad de Buenos Aires.
Y hay Mundial,
está muy bueno para quedarnos viendo el Mundial, y como eso lo dejamos con Obsesión. Así que bueno,
sí, gracias Ricardo,
señores,
Piñero, por
será
operarnos.
Hasta el lunes que viene de 12 a 13.
Sí. Y en la semana nos leen en ciudadimaginaria.com.ar.
Gracias, Laura, por venir.
Quien les habla, Miguel Ángel Ancilotti, y el equipo maravilloso que me concede esta pauta romántica que tengo todos los días.
Está como enamorado, está hecho un viejo tontón.
Está muy bien.
Hasta el lunes que viene.